Mis hermanos, a nosotros, aunque a veces puede que se nos olvide, o simple y llanamente porque la prisa de la vida no nos da tiempo a pensar con profundidad nuestro ser cristiano, lo que somos, quiénes somos por bautizo. Pero a nosotros el bautismo nos hace fraternos, nos convierte en familia, porque nos hace, las aguas del bautismo, pues nos hacen criaturas de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. El DIN, cuando tiene bautismos aquí en las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana, y hoy tuvimos a las 11, suele llamar a los niños que están en la congregación en el momento de bautizar a los nuevos bautizados. Y entre otras cosas, entre las preguntas que les hace, les pregunta a los niños: muy bien, ¿qué vamos a hacer con estas personas hoy? Y los niños responden: pues, los vamos a bautizar. Y entonces la siguiente pregunta es: y una vez que son bautizados, ¿eso qué los hace a ellos de nosotros? Y obviamente los niños, que ya se saben casi todos la respuesta, responden algunos a coro: nos hacen hermanos. Los hace a ellos y a ellas hermanos y hermanas de nosotros. En otras palabras, nos hacen miembros de una misma familia. ¿Verdad que sí? Ahora, en el mundo ideal, les pregunto yo a ustedes, en el mundo ideal, ¿verdad que en las familias no debiese existir diferencia? Digo, en la familia, familia de verdad, sangre, hijo, hija, hermano, hermanos, primos, primas, ¿verdad que en ese contexto familiar no debiese existir diferencia? No, no debiese existir diferencia. Algunos son tímidos para responder, pero la verdad es que no debiese existir diferencia. Y el concepto del bautismo a nosotros nos reclama tratar sin ninguna diferencia a aquellos que, como nosotros, y aún los que no, son bautizados en las aguas de las fuentes bautismales. Miren cómo comienza Pedro la segunda lectura que leímos hoy. La segunda palabra de Dios que se leyó hoy, así comienza el apóstol Pedro diciendo: ahora entiendo, dice Pedro, que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y la otra. Presten atención a esto, lo que está diciendo Pedro. Ahora entiendo, dice Pedro, que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian, y concluye diciendo: y hacen lo bueno. Así comienza Pedro hoy, la lectura segunda que hemos leído. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, Pedro, todavía impactado y conmovido por los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y por el evento de la venida del Espíritu Santo, hace esta afirmación que debemos recordar en nuestra práctica cristiana. Y es que Dios no hace diferencia entre unos y otros. Mis hermanos, la diferencia la hacemos nosotros y nosotras. Ciegos e incapaces de ver que el misterio de la encarnación, Dios se igualó en la persona de su Hijo, se igualó a nosotros, en todo al ser humano, menos en el pecado. Que Dios quiso traer un poco de balance a un mundo ya marcado por la desigualdad. Que lo hizo naciendo en el seno de una familia pobre, lejos de su hogar natural, en el silencio de la noche, rodeado de animales, en la soledad de un establo. Y a los pobres, presten atención a esto, a los pobres esa noche, a los marginados de la tierra, les dio el privilegio de ser los primeros en ver lo divino hecho carne, lo trascendente, accesible al ojo y tacto humano. El misterio desvelado en el rostro de Jesús recién nacido es Dios que vino para establecer su morada entre nosotros. Es así como Dios abrió los ojos de Pedro y le dio esa epifanía, no únicamente para reconocer a Jesús resucitado y descifrar su mensaje, sino para ampliar su entendimiento acerca del alcance de la salvación de Dios. Pedro ya puede ver que Dios no es exclusivo de los judíos ni de nadie, sino que la abundancia de su amor y la acción redentora de Jesús tienen una dimensión universal que afecta a todo ser humano en todos los lugares y épocas sin distinción de ningún tipo. Que el mensaje de Pedro tuvo resonancia en las comunidades cristianas de los primeros años, lo podemos evidenciar en una cantidad considerable de textos del Nuevo Testamento, en los cuales los escritores sagrados ponen especial énfasis en la práctica radical de la hospitalidad, el compartir generoso, el trato afable a toda persona y la igualdad que ante los ojos de Dios tenemos todos los seres humanos. Uno de esos énfasis lo hallamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Por eso, dice Pablo, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Todo parece indicar que Pedro y Pablo encontraron en las comunidades cristianas de su tiempo el contexto perfecto para llenar de contenido y dar forma a las palabras del Maestro Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sigue diciendo, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Prestemos atención a esto. Cuando aspiramos, perseguimos y luchamos por un trato justo, igual, estamos tratando de materializar el sueño de Dios al crearnos y la obra de Cristo al redimirnos. Esta es la epifanía, manifestación de Dios, que está experimentando Pedro cuando dice, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una y otra persona. Y yo pregunto, ¿qué ha pasado con el ser humano? ¿Por qué hemos perdido el respeto por la vida ajena hasta el punto de explotar a los demás y llegar a hacer de ellos esclavos de nuestras propias apetencias y ambiciones? ¿Por qué hemos creado tantas categorías y estatus de diferenciación entre nosotros que no sirven más que para dividir y muchas veces negarnos los unos a los otros? Cuando la civilización cristiana llegó al continente americano, a nuestro continente americano, también lo hizo la esclavitud que despojó de la libertad y la dignidad a los nativos de estas tierras. Ustedes lo saben igual que yo. A los primeros misioneros les tomó mucho tiempo encontrar el camino y el valor de reclamar para los indígenas y los negros traídos de África el trato digno de Dios, de hijo de Dios, y el respeto debido como legítimos destinatarios de las palabras de Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿quién puede tener vida en abundancia sometido a la esclavitud, al maltrato y alienado de sus derechos básicos? Pues como afirma Pablo, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. ¿No es cierto? Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Entonces, ¿cómo podemos esclavizar y hacer objetos de nuestras pasiones a otros? Tal vez el problema fundamental de nuestros primeros misioneros coloniales, y muchos de ellos, fue de interpretación, miedo o ceguera. o simplemente aprendieron a convivir en su statu quo, acomodándose a un evangelio de medio camino, de media distancia, de media verdad. A nosotros, cristianos de esta época, a nosotros, aquí en la catedral, puede pasarnos lo mismo. Si nos conformamos solo con la práctica de nuestras devociones y no nos interesamos por entender y enfrentar desde la fe las causas que crean la desigualdad social que consume a nuestros pueblos y los mantiene en un estado permanente de éxodo masivo. Causas que van desde la corrupción sistemática hasta la extorsión, ante el silencio cómplice de los que voltean la cara pretendiendo que no ven, que no oyen y que no saben. La buena noticia es que Dios nunca ha abandonado a los pobres y marginados, ni ha dejado de llamar a personas sensibles de la tragedia humana para llevarles un mensaje de esperanza. Ese tipo de esperanza que libera y rompe con el miedo que nos inhibe y nos ata. Encontramos muchos ejemplos de este tipo de intervención divina, no solo en las historias bíblicas, sino en las comunidades de fe esparcidas por el mundo entero. A los israelitas, por ejemplo, Dios envió profetas para que le fortalecieran y fortalecieran al pueblo durante los infortunios del destierro y la corrupción de las instituciones. A los indígenas de estas tierras les dio voces proféticas, como la de Fray Antón de Montesinos, quien en Santo Domingo criticó la crueldad de los colonialistas. A los afroamericanos estadounidenses en este país les envió al doctor Martin Luther King para guiarlos en la lucha por los derechos civiles en esta nación. A los latinos trabajadores de la agricultura en los Estados Unidos les envió la voz y la valentía de César Chávez. A los salvadoreños, por ejemplo, durante la violencia política en El Salvador, les despertó al arzobispo Romero y lo convirtió a él en la voz de los sin voces. Cuando el cristianismo universal necesitó de un rostro que nos recordara la importancia de la caridad y el cuidado a los pobres, llamó a la Madre Teresa de Calcuta. Dios siempre está en actitud vigilante para que el desbalance social, el egoísmo humano y los vaivenes de la vida no terminen aplastando por completo a los que suelen quedar siempre al fondo cuando las cosas dan vueltas. Montesinos, Luther King, César Chávez, Oscar Romero, Teresa de Calcuta y muchos más no solo reverenciaron a Dios, también hicieron lo bueno, como señala el apóstol Pedro hoy. Hicieron lo que tenían que hacer. Ellos pudieron ver más allá de su propia comodidad, seguridad e interés personal y el de su familia, y vieron en el bienestar de otros el suyo propio, y lo persiguieron como algo de ellos y como algo a interés de todos. De más gentes como ellos está necesitado el mundo. Y solo Dios sabe lo mucho que hacen falta en nuestra iglesia, en esta comunidad y en nuestra sociedad. Hacer lo bueno, mis hermanos y mis hermanas, trae cambios positivos en la vida de quienes nos rodean, de nuestras comunidades y de la sociedad en general. Quienes hacen lo bueno caminan en la vida afirmados por la convicción de que viven para una causa que es más grande que ellos mismos, que les motiva a empujar las paredes del egoísmo y a mirar afuera del círculo de su propio yo, encontrando una razón de existir en el servicio a los demás. Cuando hacemos lo bueno, lo justo y lo correcto por el bien de nuestros hermanos, cuando reclamamos un trato digno para toda persona sin importar la raza o su estatus legal, cuando exigimos respeto a los inmigrantes que llegan a nuestras fronteras, cuando acogemos a todos los que entran por nuestras puertas sin importar la apariencia, estamos recordándole al mundo entero esa cualidad tan bonita de Dios, quien no hace diferencia entre las personas y que acepta a los que le reverencian en cualquier nación del mundo. Todo esto para recordarnos que hoy día, en el que celebramos el bautismo del Señor, es una buena ocasión para reafirmar el compromiso de velar por la dignidad de todas las personas, reclamando para ellas el trato propio que se les debe dar como imagen de Dios. No por lo que se parezcan a nosotros, no por cómo piensen como nosotros, no por lo que nos simpaticen o nos gusten, no por la amistad que nos une, sino porque son imagen de Dios. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús de Nazaret, cuando al salir de las aguas del río Jordán, después de ser bautizado por Juan el Bautista, escuchó la voz de su padre decir: "Este es mi hijo amado, a quien he elegido". Por el bautismo, mis hermanas y mis hermanos, también nosotros somos hijos e hijas amados y amadas de Dios. Llamados y llamadas a seguir el buen ejemplo de Jesús, dedicando nuestra vida a mejorar la vida de nuestros hermanos. Elegidos para guiar a los demás a un mejor conocimiento del amor de Dios. Eso se llama estar en misión. Nosotros, dentro de un momentito, vamos a escuchar que el padre Greg nos va a preguntar a nosotros una serie de preguntas. Una de ellas es: ¿lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de todo ser humano? A lo que nosotros respondemos: así lo haré con el auxilio de Dios. Voy a repetir esa pregunta, confiado en que ustedes me van a seguir en la respuesta. ¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de todo ser humano? Así lo haré con el auxilio de Dios. Pues mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga con la gracia de vivir a plenitud nuestras promesas bautismales. Y por su Espíritu Santo nos ponga en el camino correcto para encontrar nuestro lugar en la tarea de la construcción del reino de Dios. Que así sea.